COPE Cantabria.
Estar informado.
Después de lo sucedido en Badajoz con la muerte de una educadora social a manos de tres menores, nos preocupamos por la situación en este ámbito que hay en nuestra comunidad. 160 menores de Cantabria están cumpliendo medidas de internamiento por una decisión judicial después de que hayan cometido algún delito. Es el caso, por ejemplo, del menor de Castro Urdiales, que junto a su hermano asesinó a su madre. El gobierno de la comunidad dispone de una residencia para los que están privados de libertad y un hogar en el que viven los que cumplen una medida de convivencia en grupo educativo. Hoy nos fijamos en su atención porque educadores y trabajadores sociales ponen el foco en la necesidad de dotar a estos centros de mayores recursos, ya que hay momentos en los que un solo profesional se encuentra con 8 menores a su cargo. Cristina Arriaza es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social.
8 chavales y chavalas que pueden presentar comportamientos problemáticos, pues es un trabajo muy duro y muy difícil. Y que evidentemente desde el Colegio de Trabajo Social, igual que desde otro, el de educadores sociales y otras entidades, pues se considera que es insuficiente y que se corren riesgos. Está comprometida la seguridad tanto de los menores como de los propios trabajadores y trabajadoras.
Además, queremos saber también cómo es ese trabajo. ¿Supone un riesgo para quien ocupa esta labor didáctica, educativa y psicológica? Porque detrás de cada menor hay a veces historias de abandono, de maltrato o incluso de desprotección, en los que también se encuentran en centros de acogida. Por eso es importante que se les acompañe, se les guíe, se les ayude a seguir adelante. Ahí están las educadoras y educadores sociales. Lo hacen en condiciones difíciles, con poca visibilidad y pocos recursos. Algo duro, porque deben además combinarlo y conciliarlo con su vida familiar. Ojara Alonso es educadora social.
Claro que hay inseguridad, porque el problema es que pasamos mucho tiempo solos. Atender a cualquier tipo de conflicto un educador solo genera un elevado riesgo. O sea, pueden hacerse daño a sí mismos, pueden hacer daño a los demás, puede suceder cualquier otra cosa que ponga en peligro al menor y una persona solo no va a poder gestionar de una manera efectiva y segura cualquier situación de conflicto o de violencia.
Hay menores también en situación de desprotección cuyas conductas, sus explosiones de rabia, responden también a lo que han vivido. Por ello, esta educadora insiste en que hay que ver la historia completa y no dejarse llevar por los prejuicios.
Vienen críos con situaciones muy diversas. Todos han sufrido desprotección, violencia, negligencia, maltrato. Los chicos y chicas que llegan a nuestro hogar no pueden ser vistos como agresores, sino que son víctimas y los problemas de conducta y los problemas de violencia que vemos en ellos son consecuencia de lo que han vivido. Todos vienen con niveles de negligencia, maltrato y de daño psicológico elevado.
Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y te hablo también de las medidas y de la queja que llegan desde los profesionales sanitarios. Reclaman el fin de las agresiones porque su entorno de trabajo a veces no es seguro. Convocados por el Foro Sanitario de Cantabria, se han concentrado en la puerta norte del Hospital Valdecilla, coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios que se conmemora hoy. En 2024 se produjeron 44 agresiones físicas a sanitarios, de un total de 274. Por eso, Jorge Fernández, decano del Colegio de Fisioterapeutas, pone la voz a la preocupación de todo un colectivo.
Esta concentración lo que pretende es dar visibilidad a algo que no acaba de bajar. El número de agresiones, como dijo el consejero la semana pasada, prácticamente se mantiene igual que el año anterior, y por eso creemos que tiene que seguir reforzándose las medidas que ya el año pasado este mismo foro decía que eran necesarias seguir manteniendo, ¿no?
Medidas como el incremento de la seguridad o que sean visibles las agresiones, que se denuncien y se hagan públicas para que la persona que ha agredido sea puesta en conocimiento de la población. Además, también una mejora en el protocolo de prevención, herramientas que los sanitarios insisten va a ayudar a disminuir el número de agresiones.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
No tienes que ir muy lejos para cuidarte con el mejor seguro de salud. Con AXA Igualatorio de Cantabria tienes acceso al hospital Monpía y cuentas con la cobertura de mayor calidad y confianza del mercado, con más de 350 servicios médicos a tu disposición. Ahora el mejor seguro de salud y el Hospital Monpía están muy cerca. Visita nuestras oficinas o entra en axa.es.
Atención empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
Dos 2 de la tarde, 25 minutos. Volvemos a hablarte hoy de incendios forestales, porque aunque desde la llegada de la lluvia y haber dicho adiós al viento sur ya no estamos en alerta, hoy conocemos que Cantabria tendrá más medios para luchar contra estos incendios que se producen en esta época del año. Y es que la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, que está ubicada en Ruente y que funciona de febrero a mayo, va a estar operativa todo el año. En lugar de solo 3 meses, el Ministerio la hará de carácter permanente y para ello tendrá que dotarla de más medios, más personal, para que pueda dar servicio durante todo el año.
Una brigada de incendios forestales más que permanente, que además habrá que conformarla ahora con Snovo, habrá que hacerla de nuevo con personal pegado al territorio, que viva en la zona, que conozca la zona y que por tanto tenga una vinculación con el territorio, contribuyendo también así al problema del reto demográfico que tenemos que enfrentar.
Es la directora general de Biodiversidad del Ministerio, María Jesús Rodríguez, que ha visitado esa brigada. Aprovechando su presencia, se le ha preguntado por la petición de Cantabria de eliminar 2 lobos que se encuentran en la zona de Val de San Vicente y de Cayón. Dice que el Ministerio lo está estudiando.
Lo estamos estudiándolo cuidadosamente y para ver de qué manera, en qué sentido se puede emitir ese informe. Y bueno, pues el equipo, apoyado además también pues por científicos que colaboran con nosotros del CSIC, para que la toma de decisiones se haga sobre la base del mejor conocimiento disponible, pues elaborará un informe que, bueno, pues lo esperamos tenerlo dentro del plazo establecido.
Y ya que hablamos de científicos, te hablamos del trabajo que están realizando en la Universidad de Cantabria, donde se ha diseñado una nueva terapia para tratar la osteoporosis. Es una enfermedad que afecta solamente en Europa a 22 millones de mujeres y a más de 5 millones de hombres. Este estudio que se está realizando aquí en Cantabria tiene un nuevo enfoque. Es más seguro y podría aplicarse en un futuro relativamente cercano. No voy a entrar en el detalle científico, pero sí que gracias a esta investigación no solo se previene que se pierda masa ósea, sino que se puede volver a crear. Nos lo explica la doctora Flor Pérez Campo, que dirige la investigación.
Este conjunto de moléculas, este conjunto de factores bioactivos, tienen una enorme capacidad de regeneración y lo que hemos hecho ha sido modular este secretoma para aumentar la capacidad de formación de hueso.
Y otra buena noticia, en este caso, si nos escuchas desde Torrelavega o si coges de forma habitual el tren con esta ciudad, porque Renfe va a recuperar el que era semidirecto entre Santander y que salía de la estación de Feve a las 7:56 de la mañana, llegando a la capital cántabra a las 8:29. Había sido suprimido con la modificación de horarios y probablemente a partir de abril volverá a estar ya en marcha, aunque estate atento porque puede haber cambios en el horario una vez que las obras de soterramiento siguen avanzando y tiene que entrar en funcionamiento la nueva vía auxiliar. Además, este miércoles hemos cogido nuestra unidad móvil, la de COPE Cantabria, bueno, la ha cogido nuestro compañero Jaime del Olmo, que ha llevado Herrera en COPE al Ayuntamiento de Astillero. ¿Por qué? Pues porque están a punto de arrancar las fiestas de San José, comienzan el viernes y esta visita ha servido para conocer las necesidades y las actuaciones que se están realizando en el municipio. Cuéntanos, Alex García.
Quien pase por la localidad habrá podido ver que desde hace semanas ya se trabaja en la remodelación del Puente de los Ingleses, un monumento referencia para Astillero que lleva desde 2017 cerrado al público. Se trata de una mejora marcada por la firma de su equipo de gobierno, quienes ahora están centrados en mejorar la dotación sanitaria del municipio. En Astillero, más de 25.000 personas dependen de un servicio de urgencias que varios días a la semana no cuenta con médicos. Falta de personal y falta de comunicación, porque a veces son los vecinos quienes se encuentran la puerta del centro de salud cerrada. Reclaman soluciones urgentes. El alcalde es Javier Fernández Soberón.
Si se nos traslada que durante el día de hoy no va a haber un médico por la circunstancia que fuera, pues es entendible o podemos comunicarlo a nuestros vecinos. Si alguien va a urgencias es porque tiene realmente una urgencia y se encuentra una puerta cerrada o que le mandan directamente al hospital, a Valdecilla, pues bueno, lo que hacemos es perder el tiempo en algo tan importante como una urgencia, colapsar el hospital. Lo que pedimos es soluciones y es el trabajo que tiene que dar el gobierno en esta materia.
El gobierno de Cantabria se comprometió a que el proyecto de ampliación del centro de salud de Astillero estaría listo en 2024, pero por ahora dicen no hay avances. Soberón reitera que no hay proyecto, no hay fondos ni tampoco plazos claros.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.